Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Es una hendedura en el mundo que la mente apenas puede comprender. Una paleta de colores más allá de la sutileza de cualquier ojo humano. Su arquitectura rocosa, un misterio que desafía a nuestra mejor ciencia. El Gran Cañón es el libro de historia del mundo resquebrajado. Cada capa, una página que se remonta hasta 1,8 mil millones de años. Y sin embargo, es un lugar vivo y próspero. Con nueva vida luchando en este curtido escenario. Los conflictos casi disipados volviendo. El Gran Cañón exige pies seguros y cabezas duras. Recompensa el robo despiadado. Exalta a los alados y los acrobáticos. Y requiere de nervios de acero para navegar. No hay nada tan implacable en el mundo como el Parque Nacional del Gran Cañón. Parques Nacionales de América. El Gran Cañón. Para 1860, los exploradores habían tomado la medida de Estados Unidos, de una costa hasta la otra. Pero una porción gigante del territorio permaneció inexplorada. Y vaya que era una gran porción. Lo que ahora llamamos el Gran Cañón, la tribu nativa Paiute lo llamaba Caiba, la montaña recostada. Muchos consideraban sagrado al río, una sentencia de muerte para los simples mortales. Una de las siete maravillas naturales del mundo. El cañón simplemente supera a la imaginación. Pero no todos son intimidados por las alturas escarpadas. El ágil borrego cimarrón está totalmente en casa. Mientras que en lugares más accesibles, la competencia con el ganado por alimento, agua y las enfermedades provocaron un descenso dramático en números. Que el cañón sea casi infranqueable ha protegido a estas ovejas a través de los años. Los machos solteros pasan el rato y se llevan bien la mayor parte del tiempo. Pero estando la atención de las hembras en juego, los carneros se ponen muy violentos. El acto es casi un ritual. Ellos atacan con las patas rígidas como si fueran sables. Su cornamente es un potente símbolo de rango entre los carneros. Una gran cornamenta puede pesar hasta 14 kilos. Algunos ataques se dan por debajo del cinturón. Y entonces, cuando parecía que las cosas se habían calmado, ¡bang! Encabritándose para ganar más impulso, chocan. Sus cabezas tienen una estructura doble de huesos para proteger sus cerebros. Aún así, eso debe doler. Ellos pueden mantener estas peleas parando y continuando hasta por 24 horas. Exhaustos, se dirigen hacia el acantilado. Hay que tener cuidado aquí arriba. Un tímido pero fiero depredador acecha en las alturas. El increíblemente evasivo león de montaña hace una rara aparición diurna. También conocido como puma con color, puma, gato fantasma y gato de montaña, el león de montaña es el cuarto gato más grande en el mundo, después de los leones, tigres y jaguares. Rara vez se le ve. Es el felino fantasma del acantilado. El Gran Cañón viene con demasiadas estadísticas, muchas de las cuales desafían a la creencia. Tiene una caída de 1,6 kilómetros en promedio. Tiene solo 180 metros de ancho en su punto más estrecho y casi 30 kilómetros en el más amplio entre el remoto acantilado del norte y el atestado acantilado del sur. 5 millones de visitantes acuden al Parque Nacional del Gran Cañón cada año. Pero el lugar es geológicamente un reto tan grande que pocos llegan más allá de los miradores. Desde lo alto parece imposible que el río Colorado, un hilo desde aquí arriba, recortara este magnífico lugar. Pero por mucho tiempo, las personas creyeron que esto era cierto. Ahora la evidencia sugiere que el río ha estado aquí por un tiempo relativamente corto. Otras fuerzas de erosión han estado carcomiendo muchos cañones distintos durante millones de años. Fue hace solo 5 millones que el Colorado los conectó a todos ellos, creando un espectacular y sinuoso camino de casi 440 kilómetros. O eso es lo que algunos creen. Es un acalorado debate. En la noche, la temperatura del desierto puede caer como una piedra lanzada desde el acantilado. Ahora es cuando el acechador nocturno emerge, el león de montaña. Es el calor del hambre iluminando los infrarrojos mientras escanea a su presa. Los venados bura, ajenos, pastan en la oscuridad. Una carrera por el terreno durante la noche. Y el león de montaña ha derribado a su cena. Ella es quisquillosa. A menudo consume los cortes selectos de carne antes de arrastrar a la presa y ocultarla. Algunos leones de montaña simplemente abandonan la mayor parte del cuerpo, dejándoselo a los carroñeros. El día cae sobre el encantador y boscoso borde sur del cañón, iluminando un pino muerto que pareciera tener muy poco propósito. Pero este pino es el banco central del pájaro carpintero bellotero. Y cada centímetro está repleto de agujeros bien ordenados. Las cajas de seguridad del pájaro carpintero. Encontrar la pequeña bóveda absolutamente perfecta para cada bellota puede ser un problema. Cada hoyo ha sido perforado para adaptarse a una cierta forma de bellota. Mantener la casa del tesoro segura requiere de una unión entre los pájaros. Un colectivo de crianza de varios machos y hembras, junto con su familia extendida, que hacen depósitos y montan guardia. Pueden ser pequeños gimnastas cuando las amenazas vienen de arriba, simplemente deslizándose debajo de las sucursales bancarias. Aunque esta es solo una falsa alarma. Un cuervo, el bromista del cañón. Hay amenazas mucho más graves abajo. Las ardillas saben exactamente cómo funcionan los bancos de los pájaros carpinteros y siempre los están vigilando. ¿Y quién podría culparlo? Solo miren todas esas bellotas. Esta ardilla cree en compartir la riqueza. pero será mejor que coma rápido y llene esas mejillas. Los cajeros carpinteros del banco hacen sonar la alarma. Y los guardias de seguridad entran en acción. El banco está seguro de nuevo, pero no pasará mucho tiempo antes de que el ladrón habitual intente otro atraco. El sol se levanta sobre la meseta del Colorado, la altiplanicie cortada por el Gran Cañón. Muchos animales que viven aquí nunca pueden ver el otro lado. Para eso se necesitan alas. Y cuando el sol cae sobre las paredes de piedra roja, el aire caliente sube. Y este eleva a una de las aves más raras del mundo. Un símbolo de, tal vez, la lucha más larga y desesperada para salvar a una especie. El cóndor de California. Con su envergadura de casi 3 metros, es el ave más grande de América. E indudablemente, no debería existir. Quedaban solo 22 de ellos en estado salvaje en 1982. Los biólogos dieron el paso desesperado de atrapar a cada uno de ellos para criarlos en cautiverio. En 1992, comenzaron a liberarlos, cada uno claramente numerado en el medio silvestre. Y por primera vez en casi 70 años, el cóndor voló sobre el Gran Cañón. Hoy, más de 70 de estas majestuosas aves pueden ser vistas dentro y alrededor del Parque Nacional. El lado norte del cañón bien podría ser un mundo diferente. Hay partes que podrían confundirse con las grandes llanuras. Rematado esto con el estruendo del bisonte. Estos bisontes no son nativos. Técnicamente, ni siquiera son bisontes. Como los animales se iban extinguiendo en las llanuras en el año 1900, un hombre de negocios importó un rebaño a Arizona y lo cruzó con el ganado, con la esperanza de crear una super raza proveedora de carne. Estos prosperaron y se extendieron, pero solo llegaron al Parque Nacional del Gran Cañón a finales de 1990. Varios cientos ahora vagan por el borde norte, lo suficientes como para que el servicio de parques esté preocupado por su presencia aquí. Las poderosas bestias están hollando los antiguos pastizales. No es que al halcón de Swainson le importe. Las criaturas peludas gigantes arrojan a una virtual plaga de saltamontes con cada paso. Y los halcones están encantados de ser el equipo de limpieza. Bajo sus patas, un perro de las praderas tiene preocupaciones mucho más grandes que los bisontes. Al zorro Kit le gustan los roedores, sobre todo los perros de las praderas jóvenes. Y esta creciente y revoltosa familia necesita mucho para comer. Incluso en el calor de pleno verano, su hiperactividad quema calorías que sus padres van a tener que reemplazar. Mientras que los jóvenes retozan, los padres cazarán. Malas noticias para los perros de las praderas. Los perros de las praderas lo notan de inmediato y dan un aviso de estén alerta. Estos animales tienen realmente extensos vocabularios para diferentes depredadores. De cuatro patas, alados, deslizándose y grados de peligro. Cuando el zorro está incómodamente cerca, es el momento de llevar a los jóvenes bajo tierra. Las madrigueras a menudo no son rivales para el inteligente zorro Kit. A medida que el zorro planea su ataque, unos ansiosos perros de las praderas observan con impotencia desde las madrigueras cercanas. Y el zorro Kit fácilmente atrapa y mata a un joven. Como madre responsable, lleva la mayor parte a casa para sus propios bebés.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Después de que el zorro se ha ido, algo muy extraño sucede. Hay saltos y gritos entre los perros de las praderas. ¿Es esto una loca expresión de culpa de los sobrevivientes? ¿Una celebración porque todavía están vivos? ¿O un gran gracias enviado a los dioses de los perros de las praderas? Investigaciones recientes sugieren que se trata de una prueba de su sistema de transmisión de emergencia. Tal vez el de ellos necesita afinarse. A medida que avanza la mañana, el sol aumenta el calor en el cañón. Y más aves se unen a la escalera en espiral hacia el cielo. Los astutos cuervos ganan aún más elevación valiéndose de la estela del mucho más grande cóndor de California. El gran cañón está lleno de tramposos. Los buitres de Turquía se alimentan casi exclusivamente de los muertos. Así que los seres vivos en la tierra no les prestan atención. Pero el aguilucho negro ha evolucionado estilos de vuelo y siluetas que imitan perfectamente a los buitres. Y ellos quieren carne viva. Un desprevenido lagarto solo sigue tomando el sol al aire libre. Y para cuando el halcón muestra sus verdaderas intenciones, es muy tarde. Estos halcones suelen tener dos polluelos. El más grande a veces mata al pequeño. Las familias de aves rapaces, como la realeza, necesitan un heredero y un repuesto. Durante cientos de años después de su descubrimiento por los europeos, pocos imaginaban que el cañón y su río pudieran cruzarse. Pero el hombre siempre intentará hacer que lo imposible sea posible. Y en el siglo XIX, las expediciones fueron a explorar el interior del cañón. Pronto las primeras curvas escarpadas de las montañas quedaron talladas en las paredes del cañón. Incluso hoy en día, las mulas cargadas con suministros son la mejor manera de llegar al fondo. Y cierto sabor del viejo oeste sigue vivo. Se dice que de arriba a abajo se encuentran verticalmente entornos tan diversos como si caminaras desde México hasta Canadá. Los carneros, por supuesto, se preguntan por qué tanto alboroto. Este es su hogar y su patio de recreo y su campo de pruebas. Parece un lugar peligroso para que los jóvenes alborotados resuelvan sus agresiones. Pero esta agilidad audaz es, por mucho, su mejor defensa contra los depredadores. Y en cuestión de semanas, incluso los recién nacidos pueden navegar de forma segura desde el borde hasta el río. El Colorado sigue tallando el cañón hasta este día. El hielo afloja la roca, el viento la hace caer, la lluvia y el río la llevan hacia abajo. Sin embargo, solo es ahondado el espesor de una hoja de papel cada año. Así de lento se mueve el tiempo geológico. En las partes más lentas del río, la paz reina en el calor sofocante. Las temperaturas pueden llegar a los 50 grados Celsius. Para sobrevivir al calor en pleno verano, lo mejor es tener alas. Las golondrinas verde mar bajan de sus nidos en lo alto de la pared del acantilado para beber y refrescarse. En invierno, ellas migrarán a México. Algunas hasta Nicaragua. Muchas aves utilizan el sinuoso Colorado como una especie de mapa en su camino hacia el sur. Hoy, los aventureros llegan a utilizar el río Colorado como su autopista, para gran desconcierto de los verdaderos nativos. Los carneros pueden pasar días sin agua, pero aún así beben cuando pueden. Se encuentran entre los pocos mamíferos que pueden manejar el calor aquí. Las personas se inscriben en una lista para tomar la ruta del río hoy en día. Esta lista de espera solía ser de hasta 20 años. Pero el Colorado insiste en recordarnos que no es un parque de diversiones. Mucha gente muere aquí, todo el tiempo. Ya sea que los guías comerciales lo lleven por los emblemáticos rápidos del Gran Cañón, o que tenga la experiencia para bajarlo solo, se encontrará con un paseo salvaje. Muchas personas se han ahogado en estos rápidos, aunque el calor es, de hecho, más peligroso. Los seres humanos han usado el cañón durante milenios. Hay artefactos arqueológicos que se remontan por lo menos 10.000 años, evidencia de pueblos antiguos que viajaron a través del cañón. Hace poco más de 1.000 años, los ancestrales indios pueblo se asentaron en el cañón sembrando maíz y otros cultivos. Para proteger sus provisiones de alimentos, construyeron graneros elevados en los acantilados. Abandonaron el cañón como un hogar permanente después de unos 250 años, pero continuaron volviendo al mismo para comerciar, para reunir recursos y para otros fines culturales. Los castores llevan tiempo reclamando su propiedad a lo largo del sistema del río Colorado. Sin embargo, no construyen presas. El río es demasiado ancho o fluye demasiado rápido. En vez de eso, cavan en las orillas y construyen sus casas en las tranquilas corrientes laterales. Uno de los mayores afluentes hacia el cañón es el pequeño Colorado, el cual se une al río Grande en el interior del parque. En su famoso cruce, el pequeño Colorado vierte sus aguas calcáreas azules en las de color óxido del Gran Colorado. En verano, la arrogancia árida del Gran Cañón se enfrenta con su fabricante, la única fuerza que puede someter a su inmensidad, el clima salvaje. Cielos melancólicos sofocan el fuego de la luz del sol en las paredes del cañón, mientras la temporada del monzón cae sobre Arizona. Durante la temporada de monzones en el Gran Cañón, 8 centímetros de lluvia pueden caer en unas pocas horas, desatando la pesadilla de las inundaciones repentinas. Este castor parece haber aprendido cómo navegar estos cañones. Los cañones de ranura pueden convertirse en trampas mortales para los excursionistas humanos. La elevada erosión puede causar poderosas corrientes de lodo y peligrosas caídas de rocas. Solo los castores parecen tomar el monzón con calma. Y los cielos sobre el cañón rápidamente se aclaran de nuevo. Al caer la noche, un sigiloso león de montaña regresa al cadáver de un venado bura. Lo cual es algo bueno, ya que tiene un cachorro que alimentar. Más bien, dos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Apenas están empezando a comer carne, pero lo hacen con entusiasmo. Y miren, de hecho son tres. Ellos comerán hasta saciarse y se habrán ido al amanecer. Entre las lluvias, la luz del sol inunda un cañón que es ahora aún más radiante, si tal cosa es posible. El cóndor como carroñero es a menudo considerado como una criatura inmunda, pero estas aves en peligro de extinción pasan mucho tiempo limpiando sus plumas, secándolas al sol y mostrando sus números de etiqueta. El cuervo siempre observante inspecciona el cañón para ver si puede robar la comida de alguien, en lugar de buscar la suya. Pero este restaurante puede ser demasiado mundano, incluso para él. Decenas de enormes y voraces cóndores de California están peleando por el cadáver de un ternero. Cada año, más de estas raras aves son liberadas en el medio natural. La carroña ha sido colocada aquí para ellos por biólogos que esperan agitar sus inclinaciones naturales. Los cuervos simplemente no pueden resistir la tentación de investigar y molestar. Cada cóndor es preciado, numerado y seguido de cerca por los científicos. De las criaturas de cuatro patas del borde sur, solo una tiene el potencial para volar, o casi. El berrendo. Aunque el único animal terrestre más rápido en el mundo es el guepardo. Pero aquí, solo hay una cosa que haría que se movieran con este calor. El león de montaña. El león de montaña es un poderoso animal capaz de alcanzar los 80 kilómetros por hora en una sola carrera. Pero el increíble berrendo puede llegar a más de 95 y sostenerlos. El gato nunca podría derribar a un adulto sano. Pero los recién nacidos son una historia diferente, sin importar qué tan vivaces sean. La única oportunidad del gato es la sorpresa. Y ahora que lo han visto, los berrendos apenas si dan un trote desdeñoso alejándose del felino. El león de montaña es mucho menos peligroso para un berrendo que un agujero en el suelo que podría romperle una pata. Y hay muchos agujeros en el suelo. El borde sur es el hogar de innumerables perros de las praderas, con cientos de entradas y salidas. Tristemente, los perros de las praderas han sido implacablemente exterminados fuera de los parques para dar paso a granjas y desarrollos. Tal vez el 2% de su población permanece. Y hasta los que están en tierras protegidas son terriblemente vulnerables a la peste bubónica, ni más ni menos. Sí, la muerte negra que mató a la mitad de las personas en la Europa medieval está viva y bien. En los Estados Unidos ataca a un promedio de 7 personas cada año, la mayoría en el suroeste. Pero estas pequeñas criaturas que emergen de los agujeros de perros de las praderas no son roedores. Son crías de búhos llaneros. El único búho en América del Norte que anida bajo tierra. Alguna vez fue común en América. Sus números también están disminuyendo. Con el regreso de los padres, dejan las madrigueras prestadas y mendigan. Tanto el macho como la hembra han estado alimentando a sus crías con trozos de reptiles, ratones y pájaros más pequeños dejados en el suelo. Pero uno de los bebés no está interesado en comer. Se ve un poco mareado, de hecho. El padre parece saber que algo está a punto de salir. Mucho mejor. Una encantadora bola de huesos y plumas indigeribles.
A los perros de las praderas no les importa compartir sus sistemas de madrigueras con los búhos, pero algunos vecinos no son bienvenidos. Como el tejón americano, kilo por kilo, uno de los depredadores más feroces del mundo. Los tejones son asesinos. Después de unas 6 semanas, los cachorros ya están desarrollando un gusto por la carne. La vigilancia vecinal de inmediato se da cuenta de que el tejón está en modo de caza. Y la alarma se propaga por toda la comunidad. Huyen buscando la seguridad de sus guaridas subterráneas. Pero casi nada puede detener a un tejón hambriento. El tejón parece haber atrapado a un perro de las praderas, mientras sus voraces crías observan. Los perros de las praderas tienen muchas rutas de escape, pero el tejón es un potente excavador y se ha sabido que bloquea sus salidas de emergencia. Los tejones ayudan a mantener el equilibrio natural del Gran Cañón, conservando bajas las poblaciones de roedores. Finales del verano, y al otro lado del cañón, el borde norte se está poniendo muy ruidoso. Es la época de celo del bisonte. Hay muchos jadeos y resoplidos, paladeando y salivando, comprobando la disposición de las hembras. Los adolescentes se involucran en juegos juveniles de empujones, probándose unos a otros, aprendiendo los secretos de la justa. Luego, los machos más grandes comienzan a trabar sus cuernos. El verdadero maestro, uno de los machos más grandes y viejos, no está impresionado. Él observa desde la barrera. Pero llegará el día en que uno de estos jóvenes lo retará. En el ruedo, las cosas se ponen cada vez más intensas. Parecen saber que aún no están listos para pelear con el maestro. La manada decide seguir adelante. El viejo no tiene necesidad de modales. Mientras tanto, el resto de los bisontes se dirige hacia el bosque mientras el sol cae. Los días se hacen más fríos. La niebla se aferra más tiempo al cañón ahora. Todo mundo está detectando un cambio en la atmósfera. Con sus crías ya más fuertes y beneficiándose de un verano abundante, los venados Bura se muestran arrogantes. Y el coyote, el perro manda más del parque, parece saberlo. En momentos como estos, a veces la presa comienza a sentirse un poco depredadora. Su mensaje es claro. Somos fuertes, estamos bien alimentados y listos para el invierno. Tú y tu especie canina mejor piénsenlo dos veces antes de venir tras nosotros. Pero el invierno lo cambia todo. Los cachorros de león de montaña nacidos en la primavera ahora son perfectamente capaces de cazar por sí mismos. Y este incluso no está dispuesto a compartir con su madre que tanto ha sufrido. La tensión en esta mesa es muy alta. Como ocurre siempre con un osco adolescente alrededor. Una vez destetados, los leones de montaña son intensamente solitarios. Los machos en general se mantienen en sus propios territorios. Ahora, él es un asesino por propio derecho. Y ella le da lo que le corresponde. La neblina fuera del Pacífico ahora a menudo cambia a nieve. Un polvo en el borde sur, a veces tormentas de nieve en el norte. Como siempre, es el cuervo viviendo de su ingenio quien parece encontrarle el humor a cada temporada y cada situación. Sin dejarse impresionar por la grandeza de su entorno. Sin sobrecogerse por el más grande desfiladero del mundo. La increíble inmensidad y la belleza trascendente del Parque Nacional del Gran Cañón.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña. Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.